Estás escuchando Radio Donosti,
la radio de la gran familia, 98.5.
Menos de un minuto para llegar a las 11 de la noche, tiempo para el deporte, como siempre en Radio Donosti, inaugurando esta semana, enseguida en tiempo de tertulia, para hablar del empate a 3 entre la Real y el Real Madrid, precisamente partido que te contábamos en el día de ayer, aquí en sintonía de Radio Donosti, pero antes tiempo para analizar la actualidad del Real Unión, como siempre, de la mano de Albañilería Antonio Olea Díaz.
Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz, nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-61-8325 o si no, un móvil 626-394726. Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión.
Y entrando además en una semana clave para el Real Unión, con Junta General de Accionistas el próximo 31 de mayo, el próximo viernes, muy importante para la viabilidad económica futura del club de cara a la próxima temporada. Hay muchos problemas los que se avecinan a nivel económico y por supuesto el presidente Ricardo García quedará buena cuenta de ellos precisamente en esa Junta General de Accionistas, donde esperemos que la gente acuda de forma mayoritaria también a esa amplia de capital que sobrevuela sobre el club de la comarca del Bidasoa. Por lo demás, hay que decir que ya hemos entrado prácticamente en ese mercado de verano 2013-2014 con una alta de momento de cara a la próxima temporada, la de Odei Mendiluneta, que precisamente regresa tras la cesión en el Lagunonac, y continúan nombres como Termin, Gorka Quijera, Samuel Pieté, Javier Herreros, Alfonso Balino, Juan Domínguez, e interesa nombres como Rodrigo Alonso del Hondarribi o Josu Hernández del Sestao River. Estaremos atentos a cualquier movimiento en este mercado de verano antes de que arranque la liga allá por finales del mes de agosto, en el tiempo de Donosti Sport, en Radio Donosti, como siempre ya lo sabes, actualidad del Real Unión de la mano de Albañilería Antonio Olea Díaz.
Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz, nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-61-8325 o si no, un móvil 626-394726. Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión.
Recuerda, reformamos pisos, locales, tejados, fachadas, adaptándonos siempre a tus indicaciones y necesidades. Teléfono 943-618325 o el 626-394726. Coordinación de gremios de la mano de Albañilería Antonio Olea Díaz.
Radio Donosti.
Dos minutos, tres minutos ya, sobre las 11 de la noche, enseguida tiempo de tertulia con nuestros compañeros David Juan Martiñena e Iñaki Eguizurain, analizando el empate a 3 de la Real y la última rueda de prensa que dio también Philippe Montanier precisamente en el día de ayer antes de su marcha en el Estadio de Anoeta.
Donosti.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Donosti Sport, un lunes más aquí en sintonía de Radio Donosti y en Teledonosti hasta la medianoche, precisamente para hablar del empate a tres entre la Real y el Real Madrid. Empate a tres de ayer en el Estadio de Anoeta, en un partido vibrante y donde la Real arrancó un punto precisamente en los últimos segundos, en los últimos instantes de ese partido. Un punto que le mantiene todavía con esa esperanza viva de poder alcanzar la cuarta plaza que ayer le arrebató el Valencia merced a su victoria. Todo se va a decidir en la última jornada con horario unificado. Pendientes estaremos del partido del Valencia, pero por supuesto pendientes de los nuestros en Riazor, en ese partido entre el Depor y la Real que se va a jugar el sábado a las 9 de la noche. De todo eso vamos a hablar. Saludamos ya a nuestros compañeros. Hoy aquí en el plató, David Juan Martiñena. Gabón, buenas noches.
Gabón, John, buenas.
Y también saludamos a nuestro compañero Iñaki Zurain. Gabón, Iñaki, buenas noches.
¿Qué hizo, Gabón?
Y lo primero, una opinión. Lo que fue el partido de ayer, ese empate a tres entre la Real y el Real Madrid. Empate a tres in extremis para la Real. Rasca un punto de un partido que a priori parecía que iba a perder en los últimos minutos. ¿Cómo viste? ¿Con qué te quedas de ese partido, David?
Resultado injusto, la Real mereció ganar, a pesar de que es cierto que ese gol en el último suspiro de Xavi Prieto, pues desde luego puede dar un poco de vida a la Real, ¿no? Evidentemente, siempre que tú ganes en Coruña, estás obligando al Valencia a ganar en Sevilla, ¿no? No le vale el empate. Entonces, pues bueno, quizás ahora nos acordemos. Yo todavía lo veo negro, más negro que blanco, porque creo que ante el gran partido que hizo ayer la Real, jugó 70 minutos muy buenos, 20 minutos malos. Fuimos mucho mejores, pero el Madrid sabemos lo que tiene a las contras. Le das un gol como el error garrafal de Miquel González, que ha hecho un año maravilloso. Y fíjate, pues ayer falló, ¿no? Otra vez. Más errores de la Real. No puedes permitirte ante un Real Madrid con muchas bajas. Pero en definitiva, yo creo que los de Philippe Montanier, miras un poco al terminar el partido, ves la afición de Anoeta, cómo aplaude a sus jugadores. Los 30.500 en el campo, desde luego todos a una, incluso hoy, después de un día triste, más allá de los titulares de algún periódico que no termino de compartir, pero bueno, creo que es un día triste para la Real porque ya la pelota no está en nuestro tejado. Pero bueno, lo que sí es cierto es que ayer el equipo lo dio todo, a mí me gustó el partido del equipo, le echó arrojo, le echó valor, quizás le falta un poquito más de cabeza, pero esta es la Real que yo quiero, ¿no? Y si tienen que empatar así en un partido que mereces ganar, pues bueno, por lo menos prefiero hacerlo así que no pensando en que ha dado una mala imagen, pero estoy triste, ¿eh?
Era un partido importante para la Real, en cualquier caso se enfrentaba a todo un gallo de la categoría, como lo es el Real Madrid de José Mourinho. Ya no depende de la Real precisamente mantener esa cuarta plaza o conseguirla al menos en la última jornada, depende de lo que haga el Valencia en esa última jornada. En cualquier caso, ¿con qué te quedas de este empate a tres ayer en Anoeta, Iñaki?
Pues con una tremenda tristeza y desilusión, porque bueno, era un tema que después de haberle sacado los 5 puntos al Valencia más el golaveraje hace muy poco, pues estaba viendo venir que iban a terminar arrebatándonos la plaza de Champions, pues como ha sido en la penúltima jornada, que suele ser la catastrófica para la Real. Cada vez que ha tenido un logro cerca en la penúltima jornada, se ha ido, y luego la última, siempre esperando que alguien nos eche un cable, nunca nos lo ha echado. Puedo sacar ahora aquí la lista de grandes decepciones de la Real. Es triste que solamente hayamos entrado en Champions una vez, que fue una gran decepción porque era para ganar la Liga, y que las dos veces que hemos estado a entrar en Champions como gran logro, como gran ilusión, una nos la quitó el Atlético de Bilbao y esta vez pues yo creo que nos la va a quitar el Valencia. Porque o mucho me equivoco o no, o ya está, lo hemos perdido. Y respecto al partido de ayer, pues realmente jugó la Real un partidazo, tuvo un montón de ocasiones, el portero estuvo de maravilla y tal, pero fue un partido que fue a remolque durante todo el partido. O sea, si tú marcabas un gol era para empatar, y luego ya con el 0-2, si marcabas un gol era para cortar distancias, se acortaron distancias. Fue un partido que todas esas ocasiones, pues realmente, joder, lo que yo no entiendo, o sea, estuvo muy bien y buen juego, lo que quieras, pero lo que no entiendo es que se te ponga con un 0-2 un Madrid de circunstancias, porque es que le faltaban un montón de titulares y yo no les vi que jugaran con ninguna intensidad. Es más, después de conseguir el 2-3 en tiempo casi con el partido finalizado, la Real tuvo dos o tres ocasiones clarísimas, creo que tres, y el gol. Y el gol, o sea, no creo yo que la defensa del Madrid, pues así como que veías que los defensas no estaban tampoco muy, muy enchufados, el portero sí, y sí, los delanteros cuando les llega te la clavan, pero no lo celebraban con un énfasis o con una alegría tremenda, fueron más bien regalos nuestros. Entonces los tres goles son tres regalos, y yo creo que increíbles en dos centrales que han jugado un temporadón. Yo en el primero no le he hecho tanta culpa a Mikel González, porque creo que Markel Vergara le daba una patata caliente tremenda, o sea, un balón muy fuerte y a muy mal sitio, no le va al pie siquiera. Tiene a su derecha a Callejón, que si la intenta sacar para ahí se la puede quitar Callejón, se tiene que dar la vuelta, y tiene el otro lado de Higuaín. O sea, yo creo que ahí, bueno, fue un poco también, yo no quiero culpar a Markel, pero se ha empecinado Montanier en poner a Markel a sacar el balón de atrás, pudiendo haber estado ya Ramendi, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo cierto es que los últimos partidos han sido decisivos, dos fallos suyos, el de Getafe directo porque le dio al del otro equipo, y el de ayer porque le dio a un Mikel González en una posición muy muy mala, y bueno, entonces pues al final pues...
Philippe Montanier, en cualquier caso, que en la rueda de prensa que dio al término del encuentro, hablaba precisamente del gran partido que habían hecho los suyos, no le restaba mérito, y decía pues que si el resultado había sido el que había sido, pues era porque enfrente había un gran rival, como lo es el Real Madrid, enfrente había un gran rival, decía Philippe Montanier, y enfrente también había un gran portero, Diego López, que ayer tuvo una actuación destacada, el cancerbero del Real Madrid. Y en fin, vaya paradas que se marcó precisamente el cancerbero madridista, David.
Pues sí, decíamos lo de San Iker en su día, y ayer la verdad es que se vistió de santo también, ¿no? El amigo Diego López, que la verdad es que nos hizo un hijo de madera, porque estuvo espectacular. En algún caso yo creo que alguna parada, grandísima parada, pero algún tiro que luego ves repetido, algún remate de cabeza que pudo ir mejor colocado, creo que ayer también coincido un poco con Iñaki. Creo que la Real hizo un gran partido. Llegó a portería, pero también el Madrid le dejó, Eso, en eso estoy de acuerdo, El Madrid de ayer, evidentemente, cuando sale el once inicial del Real Madrid, no hay más que ver que una hora antes, cuando se anuncian las alineaciones y empezamos a ver que Cristiano no está ni en el banquillo, sin el banquillo, sabíamos que tampoco, no están ni Di María titulares, ves la defensa del Madrid y dices, con todos mis respetos, no está Pepe, no está Ramos, no está Barán, no están los tres mejores centrales. Y es de cajón, y dices, oye, pues aquí, a ver, Marcelo no está en condiciones, no es el Marcelo de otros años. Arbeloa, bien. O sea, pero dices, el Madrid, no te voy a decir, es una banda porque es el Real Madrid. Pero ojo, si no se le gana ayer a ese Real Madrid, pues no sabemos cuándo le vamos a ganar. Lo tuvimos en nuestra mano, sigo pensando que a los puntos fuimos mejores. Y ese empuje y esa garra, pues nos hizo llegar mucho a portería. Y luego lo que acabas de decir, Diego López, es que, vamos, la verdad es que con todo el debate que ha habido, yo sigo pensando que Casillas es, no sé si ya es el mejor portero del mundo o no, porque esto va por tiempos, y a un portero que le has quitado, veremos cómo vuelve, ¿no? El año que viene, si vuelve a jugar sin Mourinho, pero lo que está claro es que Diego López se ha afianzado en la portería del Real Madrid, ha hecho un fin de temporada fantástico, ¿no? Paró a Guirreche, a Xavi Brito, jugadas de la Real que no creíamos, Griezmann, ayer las tuvimos prácticamente de todos los colores, y cuando no erramos nosotros, que también hubo unos cuantos fallos, digo, importantes, ¿no? Con un remate de cabeza de Agrich al final, balones que prácticamente tiramos al muñeco en algún caso y la para él porque está bien colocado, pero vamos, no rematamos, digamos, sí, entre los tres palos hubo muchos tiros, ¿no? Pero muchos fueron, insisto, un poco a portería, ¿no? Algún remate, me acuerdo, de falta también de Ifrán. Creo que realmente ahí nos hacía falta un poquito más de picardía en algunos momentos, pero nada que decir. El mejor del partido de calle, Diego López.
Bueno, pues responsable en definitiva de la no victoria precisamente de la Real ayer. Yo creo que en eso coincide prácticamente todo el mundo, Iñaki.
Sí, efectivamente, responsable Diego López en lo que bueno, a abortar nuestras jugadas de ataque respecta, pero también tenemos que mirarnos en nuestra defensa. A ver cómo pudo ser que nos marcaran tres goles y tuvieran también alguna otra llegada más, porque con 2-3 hubo una llegada de Higuaín que remató solo en un contraataque, podía haber sido el 2-4 y ya se hubiera quedado finiquitado el tema de Champions. Ahora, bueno, con este gol a última hora de Prieto, alguna esperanza queda, pero yo no tengo casi ninguna. Pero lo cierto es que, bueno, sí, así como Diego López fue el gran protagonista, bueno, en el lado del portero Real Madrid, pues yo repito que a mí me dejó muy decepcionado nuestra defensa, porque habiendo sido una defensa solvente y una defensa que ha estado todo el año jugando de maravilla, pues en el partido decisivo ayer, pues erró claramente en los tres goles. Entonces el primero ya he dicho que bueno, que Miquel González muy evidentemente, pero Vergara también le da un balón muy malo, muy una patata ardiendo, y luego los otros dos pues entran como el cuchillo de la mantequilla. En el primero entra Callejón a un centro, se mete entre, o sea, se quedan mirando los cuatro defensas en línea, primero Carlos Martínez, Miquel González, y luego él entra entre Íñigo Martínez y De la Bella solo, o sea, remata con el pie completamente solo. Y al tercero, después de un 2-2 que te quedaban 10 minutos para culminar la remontada, que yo creo que tal y como estaba la caldera de Aroneta y todo, se hubiera producido esa remontada pese a Diego López y pese a todo, y dejas que entren a hacer una pared en medio de tu área, se quedan los dos centrales sin salir al balón, sin interceptar la entrada de Kedira, entra Kedira solo y debate a Bravo. Entonces ya con aquel 2-3, pues a pesar de que incluso con todo eso se pudo remontar, porque como digo, tampoco la tensión del Madrid fue muy grande, pero el portero del Madrid se lució. Y entre unas cosas y otras, pues que se nos ha ido un partido que era fundamental para este club y para nuestra ilusión y para todo. Pues una pena, pero bueno muchos
problemas en la defensa de la Real. ¿Cuáles crees que fueron los principales problemas en esa defensa de la Real ayer, David?
Bueno, primero que ya desde el inicio, con un error, estoy en parte de acuerdo con Iñaki. Es cierto que el pase de Markel no es bueno, pero hay un defensa, no se tiene que complicar. Cuando le viene un balón así, está claro que si le viene a Bravo, pum, atrás, patadona. Y en este caso lo que tiene que hacer Miquel González, hace muy bien, ¿eh? Luego en directo se ve de una manera y luego en la repetición se ve cómo vienen por la derecha Higuaín y por la izquierda Callejón. Presionan muy bien.
No puede dar el patadón igual.
Y no lo tienes tan fácil porque no tienes salida prácticamente en diagonal para ningún lado. Lo que tienes que hacer es, como no es fácil tampoco pasar al portero porque son jugadores muy rápidos, y eso lo tiene que tener estudiado el entrenador y los jugadores, solo el entrenador. Sí. Te la quitas de encima, la sacas a una banda y bueno, si tienes que tirar el balón a banda, pues desde luego pues es un error que dices, oye, tú le dices al jugador, al defensa, a Markel o a quien sea, cuidado con estos balones, que estos tíos vienen como balas. Y no estaba Cristiano, no estaba Benzema, pero sabemos, y no estaba Di María, pero sabemos que estos jugadores tienen eso, ¿no? Si algo tiene todavía algo, Kaká es eso, Callejón es un jugador que también presiona, y Higuaín también, ¿no? Entonces esa velocidad con la que juega el Madrid a la contra, sabes que lo vas a tener desde luego en contra. A partir de ahí, me gustó la Real, me gustó porque le puso garra. Insisto que no es el Madrid, te estás jugando todo. Yo siempre digo una cosa, y creo que a este equipo en algunos momentos, cuando tiene que meter la pierna, le falta un poco. O sea, es por ponerle un pero al equipo, ¿no? Decir, oye, cuidado, que el que se está jugando aquí soy yo, tú no te estás jugando nada, y como metas la pierna, ten cuidado, ¿no? Entonces, alguno me dice, joder, qué agresivo eres. No, creo que es fútbol, es un deporte de contacto, y hay que demostrar que no tienes miedo, ¿no? En algunas jugadas daba la sensación en el centro del campo, en balones divididos, que tenía el Real Madrid más ganas. Algún jugador como Kedira, como Modric o el propio Sien, pues no sé si con qué ánimo de reivindicarse o qué, les veías que entraban al balón con más, no sé si con más dureza, pero desde luego con más fuerza, ¿no? Y luego la Real sí creo que le faltó un punto de tranquilidad en algunos momentos. Dices, oye, me falta partido. Estabas jugando contra el Real Madrid, no voy a decir como decía, el 0-2 te condena, no, lo vimos que no fue así, pero te lo pone complicado, ¿no? Ante un Madrid que desde luego jugaba prácticamente andando, que tenía los cuatro defensas, bajaba un poquito Kedira con Essien y a veces Modric, y los demás ni moverse. O sea, ahí no había presión de ningún tipo. La Real jugó más o menos a su antojo, y como decía también Iñaki, con el 2-3 vas a meter el 2-4, te cogen en tres jugadas casi a la contra, ¿no? Entonces el Madrid dio facilidades. Por contra, sabes que el Madrid lo que tiene es que a la contra te puede matar, y eso lo sabes, juegue quien juegue. La segunda parte con Di María y con Özil todavía más. Sí que hubo una Real 15 minutos de la segunda mitad timorata, que no era la Real de la primera parte, que todos decíamos, joder, la primera parte no puede ser, veíamos, ¿cómo puede ser que la Real vaya a 0-1 en este partido, ¿no? Yo creo que no había una afición en Anoeta, no había una afición viendo la televisión que se lo pudiera creer, ¿no? Y la segunda parte nos decepcionó a todos, ¿no? Pero luego le dio la vuelta, es lo que tiene el 0-2 también, decíamos, uy, esto está complicado. Y justo lo decíamos aquí, me acuerdo, en el directo, a la Real necesita meter un gol rápido, da igual como sea. Como sea da igual, porque te puede meter otra vez en la dinámica. Y efectivamente, el gol de Xavi Prieto de penalti, o sea, ya de que Kedira cometiera un error también garrafal para mí con esa mano, nos metió en el partido, ¿no? A partir de ahí yo creo que todos soñamos, con el 2-2 vimos la victoria más cerca, pero quizás nos falta otra vez un poco de cabeza. Es que estás jugando contra el Madrid, que prácticamente la primera parte se dedicaba a defender, y bueno, pues ahora es muy fácil decirlo, pero yo creo que ya con el 2-3, pues ya la Real bastante hizo, ¿no? Con achuchar, 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 y meter el golito de Xavi Prieto. Pero insisto, estoy contigo, Iñaki. Últimos 12 puntos, últimos 4 partidos, el Valencia gana los 12 puntos. Tú has ganado 5 puntos. Entonces, pues vuelve a ser esa Real que nos acordamos, ¿no? De contra el Celta, que el último partido a ver qué pasa, de qué pasa contra... Y otra vez tienes la sensación de qué cerca ha estado, ¿no? Y esa es la sensación que tengo ahora, ¿eh? A pesar de que podemos ganar y debemos ganar al Depor, pero ya estás dependiendo de que el Sevilla, haciendo cábalas, que tenemos que jugar aquí, ¿no? Hacer raíces cuadradas, creo yo, luego, y pensar, no, espérate, porque el Málaga y esto, y no, y a ver que el Rayo, porque si el Rayo no sube y el Sevilla gana, luego hacemos un poco todas las cábalas, llamamos a Pitágoras para que nos diga qué tiene que hacer el Sevilla y qué no tienen que hacer los demás para que tenga alguna opción leve de ir a la UEFA, ¿no? Es decir, que se juegue algo contra el Valencia y que intente ganar el partido.
En cualquier caso, al hilo de lo que comenta David, es cierto, ¿no? Que a la Real, de alguna manera, en las grandes citas o los grandes momentos, se le suele poder el nerviosismo. No sé si existe quizás en este equipo un cierto complejo histórico, ¿no? Ante las grandes citas, como de que pues no vamos a poder, ¿no? De que no se lo termina de creer el equipo. No sé qué crees tú, Iñaki.
Pues por supuesto, yo como aficionado de la Real que soy de toda la vida, pues las he pasado, pues no quiero decir ninguna...
Canutas.
Y cada vez que este equipo es todo un año ilusionado, porque es un equipo que muchas temporadas juega un montón, es un equipo, es mi equipo y no es tampoco por la pasión que pueda, es que es un equipo que hay temporadas que hace temporadones y que juega muy bien a fútbol, cuando le sale la temporada, pero al final se va cada oportunidad, De hacer algo grande, pero que de unas maneras, o sea, que es que estás pensando, ¿qué pasará este año para que esto se estropee? ¿Qué tiene que pasar? Y es que al final siempre pasa algo y no sé, yo no quiero hacer victimismo de ser el pupas ni nada, pero es que no es normal. O sea, que cada vez que tengas una oportunidad como esta, que esté la afición enganchada, encendida, un montón de años sufriendo, este año estábamos disfrutando, estábamos todos ilusionadísimos. Y que se haya ido de esta manera tan absurda, tan estúpida, o sea, en Getafe, en un partido, en el Coliseum, que era un partido que estaba medio vacío, que el Getafe casi ni le iba nada, y lo pierde de esa manera, luego contra el Granada, en un partido roto, que tenía que estar el partido cerrado, te empatan en el descuento, ayer con un Madrid de circunstancias que no había venido aquí tampoco, ni con grandes expectativas, ni con un gran equipo, ni con mucha hambre, ni nada, y también se te van dos puntos vitales. Entonces ya lo unes a lo que ha pasado otras temporadas y cuando de algún modo pues se achaca a la afición de la Real pues determinadas que no se vuelca a apoyar, no sé qué, no sé cuánto, yo es que lo que tengo claro es que el equipo transmite pánico, o sea, porque sabes que algo va a pasar y no es de ahora, si fuera una vez, así es una cosa histórica, el pánico, yo no sé si es que lo traslada la grada al equipo o el equipo a la grada. Pero al final ahí termina todo Dios pues acojonado y termina siempre pasando lo que pasa, que se pierde todos los grandes logros al final y de mala manera y con unos disgustos de la leche. Que ha hecho un temporadón, que lo que quieras, que yo no voy a criticar a nadie ni me voy a poner ahora en plan de dar palos a nadie, vale, pero que es otra temporada más de las que te quedas con un disgusto histórico... Pues por supuesto que
bueno,
es así.
Esperemos que no haya disgusto histórico y que la Real en definitiva consiga recuperar la cuarta plaza en la última jornada. Por volver a lo que es el partido de ayer, sorprenden también los cambios. Bueno, sorprenden o no, en cualquier caso, tiempo para comentarlos. Asier Illarramendi y Markel Vergara, que sufrieron la permuta en el día de ayer por parte de Philippe Montanier, en detrimento pues de otros hombres, como lo son David Zurutuza y José Ángel. Fueron ayer esos cambios en el centro del campo. ¿Tienen algún significado especial, David?
Bueno, primero lo de Iarra, que parece que llega muy justo y hay un momento en el cual, decíamos, será capaz de sacar a Iarra con Zuru, con el partido abierto y un Madrid a la contra, se nos antojaba complicado, ¿no?, a pesar de esa tarjeta amarilla. Y ahí sí quiero decir, que a veces cuando haces un error nos metemos, o muchas veces, como se dice vulgarmente, a saco con alguien, ¿no? A mí me gusta también cuando ese error... No parece que tenga repercusiones, pero para mí las tuvo. Por ejemplo, la tarjeta amarilla de Markel, que hace una falta por detrás absurda, casi entre el medio campo y el área rival, que una jugada que ni es contra ni es nada, uno de esos dos, dices, minuto 25, primera parte, te plantas una tarjeta amarilla en un partido que sabes que tu pivote defensivo lo que tiene que hacer es estar preparado para zurrar alguno en algún momento. Porque el Madrid no tiene otra cosa, y menos ayer, que son jugadores rápidos a la contra. Y más cuando te va ganando 0-1, es que... Yo son cosas, ya sé que luego en el campo es fácil pensar desde fuera, no es lo mismo estar ahí dentro, pero cuando tú haces una falta y dices, no, mira, es que se me iban 3-2 aquí, Kaká, el otro, Higuaín, no han hecho una diagonal, no me he enterado, pum, viaje a 40 metros de la portería y venga, amarilla, perfecto, maravilloso, chapó y le aplaudimos. Le hemos aplaudido aquí, Iñaki, me miras que te ríes, pero aquí alguna vez que ha hecho algún jugador alguna sí, de esas, lo hemos aplaudido, falta táctica, inteligente, lo que sea, amarilla, y aunque sea en la primera parte, pues bueno. Pero cuando haces una falta a 70 metros, que no está jugando el equipo rival, que no hay contra, que sales a morder, digamos, a llevarte el balón, pero entras como un toro, y evidentemente si no te llevas balón te llevas pierna y es amarilla seguro, dices, ¿pero qué haces? O sea, todo son cosas que no termino de entender, ¿no? Y posteriormente, pues en el caso, no has comentado, no sé si hablabas solamente del centro, no has comentado también el cambio de Infran, que a mí me gustó mucho al principio y luego se diluyó, pero los primeros minutos me gustaron mucho de Infran, por el Chori estuvo muy, muy activo. En el caso de Iarra, yo creo que, bueno, pues el cansancio que tenía, ¿no? No parece que luego haya tenido ninguna lesión ni haya pedido el cambio, ¿no? Como decíamos en directo, que podría ser. Zur no aportó gran cosa al equipo, por no decir nada. Pero bueno, a mí no me gustó nada, absolutamente nada. Ya van unos cuantos partidos los que David Zurutuza no está al nivel. Pues es un jugador que, desde luego, la calidad que tiene nadie se la vamos a discutir. Pero es un jugador que para tener algo tiene que estar al 100%. Porque cuando físicamente está bien, Zuru es algo increíble. O sea, no hay. Y la diferencia entre este David Zurutuza, que no está en forma, al otro es como de 0 a 10 para mí, ¿eh? Yo cuando no está, no está. Y evidentemente a un jugador como David Zurutuza le tienes que dar minutos y minutos y minutos para que coja forma. Es que no tienes tiempo ya. O sea, no hay tiempo. Entonces, para mí no hizo absolutamente nada. Y luego el cambio de Markel, evidentemente al final ya con todo prácticamente perdido, pues bueno, quizás al final lo que buscas es un José Ángel que te entre más por la banda. La verdad es que se ha demostrado que De La Bella y José Ángel juntos no terminan de cuajar, ¿no? De La Bella jugó muy bien ayer, me gustó en la banda. Creo que José Ángel cuando salió no lo hizo mal, o tiene mucha calidad en la pierna izquierda, pero ya tapó las incursiones de La Bella, con lo cual, pues no sé, evidentemente un Markel en ataque pues es un poco más inoperante y no me he terminado de convencer los cambios, pues que tampoco había mucho más, tampoco estaba Vela y otros jugadores pues no gustan al entrenador. Entonces vamos a dejarlo ahí, Pardo no sé por qué no juega ayer, un partido que el Madrid te da, ya que empiezo me caliento y lo digo, un partido que el Madrid empieza jugándote prácticamente con 3/4 partes de los jugadores iniciales suplentes, directamente. Y tú no eres capaz, en un momento dices, oye, el rival te da el balón y dice, toma, juega tú. Y él va a salir a la contra. Bien, es partido para Pardo. Y más al final del partido, ya cuando dices, oye, mira, que hay que intentar jugar, mover balones, a ver si este me mete un pase de 60 metros a la cabeza de Aguirreche o al otro, yo no termino de entenderlo. Pero bueno, si él prefiere sacar a José Ángel, que a mí me gusta mucho, pero igual no ayer, o prefiere sacar a otro jugador, pues evidentemente pues él es el entrenador hasta la semana que viene, luego se irá y hablaremos de las luces y las sombras de Philippe.
Bueno, en cualquier caso, ¿cómo valoras tú el capítulo de los cambios en el día de ayer y eso que comenta precisamente David, de la ausencia una vez más de Rubén Pardo también en el capítulo de los cambios de Philippe Montanier?
Pues lo valoro como un cúmulo de despropósitos, una vez más, porque sacar a un Zurutuza que está enfermo, o sea, no es que tenga ninguna enfermedad grave ni nada el chico, pero anda con problemas de anemia, se dice que pueden ser cervicales, se encontraba mal en el banquillo el otro día, luego no fue tampoco a Sevilla, ahora ha entrado, ha estado ante algodones. Entonces, en una circunstancia así, en un partido decisivo, que un jugador que puede ser de sus características, como es Pardo, no lo saques nada, o sea, yo creo que, bueno, es que no quiero ponerle calificativos a lo que está haciendo este señor con este jugador, y desde luego que si me alegro por una cosa es de que se vaya, es porque creo que de no irse él, el que se tendría que ir es Pardo, y comparado el patrimonio que es para la Real Pardo, incluso devaluado por él, yo creo que incluso en ese, habiendo hecho lo que ha hecho con él, habiéndole una temporada que era con él con 20 años, que era para crecer, lo ha devaluado, y pese a eso yo creo que todavía los 10 millones de euros nos los podrían dar, y a ver qué nos darían por él si tuviéramos contrato. Entonces, solamente desde ese punto de vista, ya yo contento de que se vaya para recuperar a Pardo, que creo que va a hacer un temporadón, y mucho me temo, y lo estuve comentando, que si llega a salir Pardo ayer podría haber jugado el partido de la temporada, porque igual entre las circunstancias que es el partido que muy bien ha apuntado David y las ganas que tiene que tener Pardo de despedir en el campo haciéndole, bueno, pues de algún modo, no sé si una peineta o lo que sea, sobre el campo, o sea, jugando a fútbol en delante de su cara en el banquillo, pues yo no sé si este señor realmente no quería marcharse de aquí con una exhibición de Pardo delante de él, porque las ha tenido. Entonces, que no le sacara ayer me pareció fatal, ¿eh? Pero bueno, luego que saque a José Ángel, ha habido otros partidos mucho más adecuados para que le sacara, vamos, en unas circunstancias, porque ayer tenías ahí Fran en el campo por la derecha, tenías a Prieto, que podía estar estaba entrando también por la derecha, tenías a Griezmann, o sea, tenías en las bandas incluso overbooking. Entonces metes a otro más en la banda para que se estorben, y encima hizo, o sea, pese a eso, pese a que no tenía un espacio para jugar, con otros partidos lo podía haber tenido. Ayer estaba un poco, pues eso, encajonado entre los jugadores que estaban jugando en esa zona, no se sabe muy bien dónde le metió, porque el cambio no era natural, lo quitó por un centrocampista del centro del campo, pero pese a eso se hizo un par de buenas carreras, demostró que es una bala con el balón en los pies y le puso un balón de gol a Guerreche en un centro medido perfecto. Entonces se demostró que este jugador ha estado desaprovechado todo el año y quedó en evidencia también, pues que es un jugador que lo podía haber utilizado, igual en otros partidos, no ayer, pero en muchos partidos. Y entonces, pues yo, pues el Zurutuza me dices que tal, que no estaba, Pardo, que no lo sacó, José Ángel, que lo sacó en un sitio que no era el suyo, o que estaba ocupado por otros jugadores, etcétera, pues los cambios, pues una vez más, fatal, para mí.
Bueno, en el capítulo de la polémica, bueno, en realidad...
Perdón, Ifrán lo hizo bien, pero en banda derecha no es su sitio, pero sí, y el cambio de Ifrán, bueno...
Ese veremos sí. Lo que pasa en cualquier caso con Ifrán en el futuro, porque también obviamente está en el aire. En la polémica del partido, que tampoco es polémica, pero sí que hubo un penalti de Kedira, jugador del Real Madrid, penalti por una mano clamorosa, David.
Sí, hombre, no creo que no admite dudas, ¿no? Se quejaba el propio Sami Kedira, no sé de qué. Pero la verdad es que es un error infantil de Kedira, porque bueno, sabemos qué hubiera pasado con ese centro. La Real metió muchos balones al área, evidentemente incluso rematamos unos cuantos con peligro, pero en ese centro la verdad es que a todos nos salió una sonrisita, ¿no? Cuando vimos la mano de Kedira, cómo intenta posteriormente, yo creo que quitarla para atrás, el árbitro la ve clarísima y saca la tarjeta. Yo creo que es garrafal. Para mí hay otras jugadas polémicas, ¿eh? No hemos hablado nada. Hay el gol de Antoine Griezmann, está en posición...
Sí, está fuera de juego.
Para mí están fuera de juego por centímetros, de esos rarísimos, pero están fuera de juego por centímetros. Y el gol de Sadio Prieto del 3-3, vamos, entra con todo, ensayo, con portero y todo. Y en la repetición parece que le puede llegar a pegar el balón a Sadio Prieto, lo que pasa es que yo creo que hay. No, en el 45 pasado, entrando con todo y desde luego no es falta al portero, yo creo que ese sí que creo que es gol. Pero como hablas de polémica o de dudas, pues bueno, también es una jugada que se podría debatir, ¿no? Bueno, no creo que nos podamos quejar para nada del árbitro, porque el penalti es penalti, pero lo pita, como se suele decir. No, es que no lo he visto, ha puesto la mano, la ha tapado, la ha pegado en el pecho. No, penalti lo pita, el de Griezmann da gol y otra jugada que también para mí sí es gol, pero bueno, que también podría haber pitado otra cosa. Si el Madrid está jugando algo, a ver qué pasa, ¿eh?, con ese gol. Luego hay otro fuera de juego que sí que pita, que termina en gol, que también acierta. O sea, yo creo que el colegiado, las jugadas puntuales, estuvo bien, ¿eh? No tuvo ningún tipo de influencia en el resultado.
Bueno, ni sin influencia en el resultado. Y respecto de las jugadas que ha citado David, ¿qué opinas tú, Iñaki?
Lo mismo que David, el arbitraje fue correcto, no nos perjudicó. El fuera de juego Griezmann era fuera de juego, justo, pero lo era. En el gol de Prieto, el tercero, no veo absolutamente ninguna irregularidad. O sea, yo creo que el contacto con el portero se produce ya dentro de la portería por la inercia, porque el balón ya entra ya. O sea, Diego López no lo puede sacar, es un cabezazo que está a bocajarro y muy muy cerca de la portería. Y luego, pues lo que sí vi yo, el penalti está perfectamente pitado. Y sí que hubo una jugada en la cual me dio miedo que hubiera pitado, porque es una que entra Higuaín, creo que es Higuaín, que está en el borde del área, y le dan ahí una pequeña patada al borde del área, creo que es de la Bella, que si entre sí, ¿no? Y no quiso saber nada y no pitó. O sea, que el árbitro no nos perjudicó en absoluto, no le podemos echar la culpa para nada. Y de hecho este año, yo, que suelo ser bastante crítico con los arbitrajes que recibe la Real, la verdad es que se ha notado un montón que hemos sido equipo de la zona de arriba y se nos ha respetado. Y yo creo que cuando se habla de arbitraje y tal, muchas veces, más que por ser... que si, pues yo sé, otras historias de tal, es que si estás en la zona de arriba los árbitros te respetan y si estás en la zona de abajo te machacan. Y este año, pues yo creo que se ha demostrado que estando arriba los árbitros nos han respetado y no nos han robado.
Bueno, cerramos el capítulo del partido de ayer, de ese empate a tres entre la Real y el Real Madrid. Enseguida vamos a hablar del partido frente al Deportivo de La Coruña, partido sin duda importante, decisivo en esta temporada para el conjunto de Philippe Montanier, pero antes, aunque sea unos minutos, para hablar de la salida ya oficial de Philippe Montanier. Ayer hablaba Joaquín Aperribay con la compañera de Canal Plus, Mónica Marchante. Le escuchábamos, de hecho, en sintonía de Radio Donosti, hablando sobre la salida de Philippe Montanier, sobre el hecho de que la Real había ofrecido una renovación, que la había rechazado, y en cualquier caso afirmando que la Real ya está, por supuesto, trabajando en alternativas al banquillo de cara a la próxima temporada, 2012-2013... Bueno, 2013-2014, perdón, en cualquier caso, salida ya confirmada de Philippe Montanier, alternativas que baraja la Real. ¿Qué opinas sobre todo, David?
Bueno, la verdad es que un hombre como Joaquín Aperribay, bastante par con palabras, a mí a veces me sorprende. Cuando vienen los medios nacionales, da bastante más bola que los de aquí, pero bueno, eso es una cuestión de, quizás de carácter, no sé, me sorprendió, ¿no? Porque la verdad es que la periodista, pues, preguntó lo que tenía que hacer.
Ya sabes tú que el que paga manda, ¿no?
Sí, bueno, vamos a dejarlo así, ¿no?
Pero lo digo por quien tiene, sí, no, quien detenta los derechos audiovisuales de la Real.
No le preguntó Televisión Española.
Por
¿no?
eso
no,
te quiero decir.
No, por eso decía yo, un poco de ironía, ¿no? Que los medios nacionales pues dice cosas que luego aquí igual pues no dice, ¿no? O igual es que tampoco la prensa le pregunta, ojo, ¿eh? Que a veces habría que matizar esos temas, ¿no? Bueno, creo que ya estaba más que hablado, decidido. No es una cuestión de no he querido, no hemos llegado a un acuerdo. No creo que... Me gustó que al menos fue honesto, ¿no? Otros suelen disfrazar, bueno, no se ha llegado a un acuerdo, se ha intentado hablar. Dijo, no. Lo dijo de manera muy clara. La Real le ha ofrecido una oferta de renovación, él ha decidido irse por otra y, bueno, ya está. Ese sentido me gustó, ¿no? El hecho de no marear la perdiz y decir, no, si nosotros hemos intentado renovar a Philippe Montanier, le hemos ofrecido la renovación en estas condiciones y no las ha aceptado, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se sintió, no sé si derrotado, frustrado o qué, pero bueno, lo dijo claramente. Lo del plan B, chico, no sé, yo estoy hecho un poco lío. Yo, como bien sabéis, no me apena demasiado que se vaya Philippe Montanier. Quizás el año que viene echen falta cosas, de Montanier, de verdad, no digo que no. Estoy seguro que ha hecho muchas cosas que no se terminan de ver en el campo, pero y se ven más los errores o las carencias de estratega o de jugador de ajedrez una vez empiezan los partidos, pero hay cosas que no termino de ver, ¿no? Algunas cabezonadas a mi modo de ver. Y bueno, pues no le voy a echar de momento demasiado en falta, al entrenador francés. Que le vaya bien, creo que lo que no se le puede negar para nada es honestidad a los mandos de la Real Sociedad. Creo que menos en el último momento, quizás por achacarle algo, como persona de palabra, es que dijo que iba a esperar hasta final de la temporada, y luego sabemos que a veces no se puede cumplir, que te viene un equipo con mucho dinero y te dice, oye, perdona, o lo haces público ya o busco a otro. Entonces, pues quizás ha podido pasar esto, ¿no? El propio Philippe Montanier quizás incluso lo haya intentado, oye, bien, de acuerdo, firmo, pero no lo anuncies hasta final de temporada, que no quiero que esto pase. Algún día igual nos enteramos o no.
Obligado a hacerlo público, ¿no? Hacer oficial su marcha de la Real, sí. Su fichaje por el Rennes, pero también de alguna manera detalle de Montanier de no querer hablar de esto, porque le preguntaban obviamente el pasado viernes en sala de prensa y él dijo y emplazó de hecho a los compañeros periodistas a una rueda de prensa cuando termine la temporada, cuando se dispute ese partido frente al Deportivo de La Coruña.
Pero es absurdo, o sea, es que... Bien, de acuerdo, pero una vez que has dicho eso dices, pues da la rueda de prensa y olvídate, o sea, porque me parece... Bueno, ya se sabe que Philippe Montanier no renueva con la Real y acepta la oferta del Rennes, ha sido oficial, se ha publicado en las páginas web de los dos equipos, con lo cual yo sinceramente eso sí que no lo entiendo, no entiendo la trascendencia que tiene, ¿no? El hecho de que no se hable, que no se despiste al equipo, parece ridículo, pero bueno, más allá de eso yo creo que hay que cerrar página, lo de Philippe Montanier ya no tiene solución, se va a ir, que se vaya de la manera más decorosa, ojalá con el equipo en la cuarta posición. Y bueno, respecto al plan B o al plan LJ, Lorenzo Juarros, que tenga la Real Sociedad, pues no sé, yo tengo mis entrenadores favoritos, yo sé a quién me gustaría traer, a mí, quién creo que pega con este esquema de la Real. A mí me gusta mucho Ernesto Valverde, por ejemplo, para este equipo. Me puede incluso llegar a gustar con un poco más de riesgo.
¿Está en las quinielas Ernesto Valverde?
Yo creo que no, creo que poquito. Paco Gémez, que sí se ha hablado. Bueno, Quiniela, según también a quien le preguntes y a quien le digas, pero bueno, evidentemente la Real...
Hablaba Mikel Recal de noticias de Guipúzcoa, de Pepe Mel también.
Sí, pero no creo yo. Pepe Mel, un entrenador como está en el Betis, veremos qué pasa, también parece que va a entrar en Europa. Bueno, creo que ha recuperado un poco el crédito que no tenía quizás en otros meses precedentes. Y de la Liga Española, pues bueno, el sempiterno Unai Emery, ¿no? Pues también puede ser que, a pesar de que tiene un año más de contrato y parece que en el Sevilla le quieren, pues si el Sevilla no entra en Europa, quizás le pueda penalizar y quede libre, ¿no? Y veremos si en ese caso es el número uno de la Real, que lo ha sido. No nos olvidemos que ha sido el número uno de la Real Sociedad durante la presente temporada, ¿eh? Porque, evidentemente, Philippe Montanier, dentro de todo lo que hay, se va porque no ha contado siempre con el respeto de la directiva al 100%, o el respeto no, perdón, puede ser, a ver si alguien luego me va a decir, te he oído, ¿qué has dicho? Pues no quería decir respeto, lo siento, no decía respeto. No, pero el beneplácito de la directiva no lo ha tenido, al menos de toda la directiva, y también yo creo que no se ha terminado de confiar al 100% en él. Entonces él no se ha sentido valorado y ha decidido coger otra oferta, aparte del dinero, que ya hablaríamos ahora, que aquí el amigo del Rennes yo creo que cobra más que tú y yo aquí, en Radio
Eso Norte. Seguro.
Todavía más. Tiene dinerito, fresco, Iñaki.
Mira que es difícil.
Anda bien ahí, tiene... ese no va a tener problemas para ir a cenar.
Mira que es difícil cobrar más que nosotros aquí en Radio, ¿no?
Bastante, bastante complicado, pero bueno. Por ahí va a andar.
Vale, perfecto.
Pero bueno, te diría que luego tenemos otro entrenador, desde luego, que nos sorprendió en un primer momento, pero que es Martino, el entrenador argentino en este caso, a ver si, como parece, las negociaciones también con él están avanzadas. Yo no lo he visto demasiado, sinceramente. Desde luego hablan muy bien de él. Pero yo no sé si es un entrenador... A mí me gustaría un entrenador del estilo de la Real, insisto, ¿eh? No creo que sea temporada el año que viene. Esperamos a la semana que viene, que para mí sí puede ser importante ser cuartos o quintos. Y lo digo porque si coges a un entrenador y te tienes que jugar ese partido de la ida, ¿no?, en este caso ya enseguida, pues Martino parece que tiene un compromiso con su actual equipo, ¿no? Y hasta julio, mediados, pues posiblemente no podría estar entrando con la Real Sociedad, lo cual creo que le puede penalizar en caso de que la Real pues tenga que adelantar ese partido de ida. Vamos a pensar, ojalá sea un problema, quedar cuarto Iñaki, ¿verdad? Y tener que decir, es que no va a poder estar...
Con el técnico argentino además hay otro problema, y es que interesa en el Málaga, y además de forma bastante interesante para el jeque, y contra la chequera del jeque va a ser complicado pelear, ¿eh?
Una cosa es la chequera y otra cosa es que tengas una chequera maja sin fondos y que tengas un bolsillo así de grande con agujero. Porque a ver ahora mismo quién va a Málaga. No, es que me hace muchísima gracia el jeque. ¿Qué problemas están teniendo ahí mismo? Se han intentado quitar de encima prácticamente a todos los jugadores. Están en venta, en saldo ya, están en rebajas, Joaquín y compañía están de rebajas. Se habla de una oferta de la... ¿Habéis oído la oferta de la Fiorentina por Joaquín? 2,5 millones de euros por Joaquín. Si es cierto, no lo sé, ¿eh? Si es cierto y se están pensando una oferta de ese estilo para ahorrarse la ficha de Joaquín, a ver qué dinero maneja también el Málaga, ¿eh? Por eso te digo que el jeque, sí, el jeque puso un montón de dinero. Yo siempre vengo avisando de estos temas en el fútbol. Dices, a ver, este equipo es capaz de generar este dinero. Todo lo que subes es de manera artificial. El día que al jeque o al de turno se le termina el cuento del, mira, este es mi niño y me apetece ahora invertir en él, es mi juguete, porque para el jeque el Málaga ha sido un juguete. También hablaríamos de si podía invertir en operaciones urbanísticas y le han dado con un canto a los dientes, que sería otro tema. Pero está claro que algunos, pues los habrá muy dicho, hay muy pocos de estos que van en pasta y pasta y pasta año tras año en el Chelsea, ¿eh? Hay muy poquitos de estos. Entonces, sí, el Málaga sí puede ser una, desde luego, un rival. Ha estado Pellegrini ahí, te puede hablar muy bien del club, etcétera. Pero para mí, desde luego, ahora mismo, si pones a la Real o pones al Málaga, y encima si la Real está en Liga de Campeones, es un club serio, ya está saneado económicamente como no estaba hace unos años, pero a cualquiera que le vayas a preguntar te van a decir, no, estos pagan bien y pagan a fin de mes.
Bueno, salida confirmada de Philippe Montanier, posibles alternativas que se barajan para el banquillo, tu opinión, Iñaki.
Mi opinión, bueno, primero, la salida de Montanier, bueno, ya he comentado que los últimos partidos bueno, han hecho que yo... me alegre de que se vaya, porque yo quería ya que viniera otro entrenador. Porque yo una reflexión que he sacado es que se dice que el fútbol alegre de Montanier, el fútbol vistoso, el fútbol combinativo, pero vamos a ver, con esta plantilla, ¿qué fútbol vas a hacer? Si lo que había, si tiene un montón de jugadores que son lo que se llama jugones, entre comillas. O sea, tiene jugones que le salen por todos los sitios. Tiene, de medio como para arriba son todos jugones, y los dos pivotes que son Iarramendi, aparte porque no le pone Zurutuza incluso también bastante. Y luego tienes a Prieto, a Chori Castro, a Vela, a Griezmann, a Aguirreche, que también está en plan Juan incluso, y Fran, ¿eh? Entonces, ¿qué fútbol vas a hacer? Igual lo que hubiera hecho falta era un entrenador que hubiera, que aprovechando esa cualidad o esa calidad de los jugadores, esa técnica, esa velocidad, hubiera conseguido hacer un fútbol más solvente, más serio. Porque si nos fijamos, se nos ha ido, bueno, yo ya doy porque la Champions se nos va, por antecedentes y tal. Pero ha habido partidos en Anoeta que han sido un auténtico espectáculo, claro, para los espectadores de Marca TV y del Gol TV y tal, que están viendo y echan sobre la Real unas loas. ¡Qué partidazo! El del Betis 3-3, el del Granada 2-2, el del Madrid 3-3, ida y vuelta, tal, espectáculo, tal. Claro, cuando no eres de la Real, eso es cojonudo, porque estás divirtiéndote con ese espectáculo. Pero cuando eres un aficionado de la Real y lo que te interesa son los puntos, también el espectáculo, pero los puntos, necesitas un entrenador más solvente que cierre determinados partidos. Entonces, yo no creo que es que este de la Real está haciendo el fútbol de Montanier, sino que está haciendo el fútbol de sus jugadores, y Montanier no ha sabido dotarle de la solvencia y solidez técnica que debería de haberle dotado en determinados partidos que se nos han escapado de una manera, o sea, y son puntos decisivos los del Betis, los del Granada y los del Real Madrid. Que son tres empates preciosos para el espectador a nivel de, pues, del estado, de tal, de... Pero aquí el aficionado Noeta dice, pero bueno, pero ¿cómo son los puntos? Entonces yo pienso que la Real necesita un entrenador que dote de... O sea, que aprovechando toda esta calidad, toda esta velocidad, que la vamos a tener, porque los jugadores, si juegan así, juegan así. O sea, eso no es que les haya puesto una varita mágica a Montanier y se haya jugado así. Son jugadores buenos. Y hace falta alguien que le dote al equipo de solidez. Entonces, por eso...
Bueno. Veremos quién es en definitiva esa alternativa, quién es el sustituto de cara a la próxima temporada de Philippe Montanier. En estos últimos minutos, tiempo para hablar de ese partido importante, trascendental en esta temporada para la Real frente al Deportivo de La Coruña, donde ambos equipos se juegan todo, donde la Real tiene que ganar, pues de alguna manera, para de alguna manera recuperar esa cuarta plaza, ¿no? Esa plaza que ahora mismo ocupa el Valencia, que también tiene un partido importante, complicado, frente al Sevilla. ¿Qué esperamos de ambos partidos? ¿Por dónde crees que van a ir los derroteros, David?
Bueno, esto es como todo, se puede ver la botella medio llena, medio vacía. Decía antes que algunos medios lo están viendo medio lleno, y digo, primero, yo, la Real tiene que ganar al Depor. Cualquier resultado que no sea ganar al Depor, que se está jugando la vida, ojo, cualquier resultado que no sea ganar, ya el Valencia directamente ya es cuarto, aunque pierda contra el Sevilla. Si tú empatas contra el Depor o sí, pierdes, no hay nada que hacer. Entonces, uno, hay que ganar en Riazor, ante un Depor que la verdad es que las últimas semanas había subido muchos enteros y está jugando de otra manera. Yo creo que va a ser muy complicado el partido en Riazor, así como además venía diciendo hace unas cuantas semanas, pues cuando ganas al Valencia, que el equipo en momentos en los que había que dar la talla.
Este año, además, en el descenso hay un problema, es que todos los equipos, los cuatro equipos que se juegan precisamente el salir del descenso en esa misma jornada.
Exactamente, y fíjate, ¿no? El Celta incluso gana, o sea, la verdad es que los equipos de la zona baja, ha habido mucho movimiento allí, y la verdad es que, bueno, Osasuna se ha salvado también in extremis ganando al Sevilla, que tampoco nos venía nada bien. Yo creo que la verdad es que los resultados de otros campos tampoco nos han favorecido mucho, ¿no? Pero bueno, pensando en ti, el Depor desde luego es un equipo que tiene gente arriba con llegada, que es un equipo, hombre, técnicamente evidentemente es peor que la Real, pero se va a dejar la vida en Coruña, ¿no? Y desde luego es consciente que todo pasa porque ellos primero ganen el partido, luego no dependen de ellos mismos, pero bueno, parece que si ganan lo pueden tener bastante bien, ¿no? Tengo la clasificación aquí ahora a mano, pero la verdad es que creo que el Depor no es un rival fácil. Y lo del Sevilla y el Valencia, o lo que te decía antes, ¿no? Que parece que hay que hacer un poquito más de cábalas en este sentido. Yo ahora soy un poco más pesimista, ¿eh? Estoy un poco con Iñaki. Creo que el equipo, cuando tenía que demostrar, decíamos, joder, pues a mí me está sorprendiendo positivamente, ¿no? Partido contra el Valencia en casa, que era un partido de decir, que soy la Real, que te voy a ganar y te voy a dejar a 5 puntos, y dices, joder, tú lo has hecho, ¿no? Y no te voy a decir que todos lo veíamos prácticamente la Champions hecha, pero es que posteriormente igual este equipo es muy joven, el entrenador también es inexperto, no sé si no ha sabido inculcar, si el equipo es joven, pero fíjate lo que te decía, ¿no? De 4 partidos hemos ganado 1, el Valencia te come la tostada, yo creo que lo vamos a sufrir en Riazor.
Bueno, ¿qué esperas de ese partido frente al Depor? ¿Botella medio llena, botella medio vacía, Iñaki?
Bueno, pues está medio vacía o casi completamente vacía, porque aunque pienso que la Real va a ganar en Riazor, porque yo creo que el Depor va a ser un ataque de pánico desde el principio. De hecho, hace dos años bajó jugando en casa contra un Valencia que no se jugaba nada y le ganó allí, y fue lo que permitió que la Real y el Getafe, bueno, de algún modo pactaran su empate de Anoeta. Pues así como yo pienso que la Real, por juego, porque va a ir a por todas y porque el Depor se va a terrorizar, pienso yo creo que la Real va a ganar el partido, pero no tengo esperanza de que el Valencia no gane en Sevilla. E igual por una vez en la vida, la última jornada, o sea, algunas tienen que pasar también las cosas, ¿no? Digo yo, porque las estadísticas están para romperse y tal, ¿no? Dicen, bueno, pues esperemos que sea esta vez, pero es que como nunca jamás ha ocurrido, y no quiero citarte porque tampoco tenemos tiempo, toda la relación de veces que hemos esperado algo de un rival que nos hiciera a nosotros obtener un logro y nunca se ha producido, pues no espero que se produzca esta vez tampoco. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pero un apunte que he dicho antes, que el Deportivo, decía, si dependía del Celta en este caso, el Deportivo si gana, desde luego está fuera, ¿eh?
Sí, sí, pero que se va a poner muy, que contra el Valencia, sí, sí. El año aquel de la Real contra el Getafe también, y perdió, y el Valencia no se jugaba nada. El Deportivo va a ser un cúmulo, un manojo de nervios.
Pero están ahí cuatro sí, equipos, sí. En un punto, es, sí. Es algo, vamos.
Igual se salva, igual pierde y se salva porque pierden los demás.
Sí, sí, pero, sí, por o sea, eso puede ser, ¿no? Pero va a ser, desde luego, tarde de transistores.
Sí, va a ser bonita.
Veremos yo iba a ir, pero ya no voy. Pero yo tengo una cosa muy clara también, Iñaki, y es que nosotros, como no hemos sabido manejarnos normalmente ahí, porque para una vez que hablamos con Osasuna y le dejamos ganar en Anoeta, lo notó hasta, vamos, hasta Mickey Mouse.
Claro, porque eran tan cuenta, malos, eran tan malos que eran incapaces de...
No, pero si lo hacemos
era vergonzoso, la gente animando a Osasuna, vergonzoso.
Y aquí ha pasado otras cosas. El otro día el Getafe en el minuto 86 va perdiendo 0-1 contra el Valencia y suben a rematar 2.
Eso era
Y aquí nadie dice nada, ¿no? Entonces dices, bueno, ahora igual...
Y el Rayo Valencia, por eso, alguno va a traer a Gémez, yo no lo quiero ver yo aquí ni en pintura.
Alguno puede pensar pataleta, pero bueno.
No tenemos tiempo para más, veremos lo que nos depara ese partido frente al Depor, esperemos que con noticias positivas para la Real y ojalá que vuelva a recuperar la cuarta plaza que tanto le ha costado mantener en esta temporada y que definitivamente perdía precisamente en esta jornada frente al Real Madrid. Gracias David y hasta la próxima.
Hasta el fin de semana.
Y gracias también a Iñaki, hasta la próxima.
Vale, agur.
Nosotros nos vamos con las palabras de Philippe Montanier en sala de prensa en el día de ayer en el estadio de Anoeta. Esto es lo que decía el técnico normando en la que era su última rueda de prensa en el estadio de Anoeta, al menos después de un partido. Agur.
Que hemos hecho una buena primera parte, sin conceder casi ninguna ocasión de gol, excepto nuestro primero gol, y pues hemos hecho muchas oportunidades. Jugamos esta noche contra un gran portero, pero es verdad que el equipo no abandona y ha luchado hasta el final. Es un punto importante porque estamos vivos hasta el final.
Philippe, despedirse con un partido así de Anoeta será algo que guste, supongo.
Fue para mí un gran partido del equipo, muy espectacular, pero lo sabemos que contra el Madrid es difícil, que ellos pueden aprovechar de la menor error o la menor ocasión, pero después de este partido, muy orgulloso más que nunca del equipo.
Philippe, ¿con qué sensaciones te has despedido de Anoeta? Te digo a nivel personal, ¿cómo te vas? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, es siempre un partido emocional, sobre todo contra el Real Madrid, como una gran apuesta, pero bueno, lo sabes que no me gusta de hablar de mi sentimiento personal, pero fue un momento emocional para mí, seguro.
Philippe, por primera vez en muchas jornadas ya no está en mano de la Real aguantar esa cuarta posición. ¿Cómo ves que va a ser la última jornada? ¿Hay que esperar que el Valencia no gane?
Estamos vivos, es una obligación también para Valencia de ganar en Sevilla. Lo sabemos que no es fácil. A nosotros hacer un gran partido contra el Deportivo será un final para los dos equipos. Estoy personalmente contento de luchar hasta el final y de jugar un gran partido durante el último, la última jornada de la liga.
Ya no tiene remedio, pero antes del tercer gol de la Real Sociedad hay otro gol también de Antoine que es anulado. Los jugadores de la Real Sociedad han protestado, entendían que había un, que venía de un jugador rival. ¿Cómo has visto esa jugada?
Bueno, a mí siempre es difícil para analizar eso, hay que ver la, la video respecto a la decisión del árbitro. No podemos cambiar la, la decisión del árbitro, pero es verdad que hasta el final hemos tenido muchas, muchas ocasiones de gol también.
Hoy se le ha visto al equipo en muchos momentos, lo ha sentido usted igual, nervioso, con muchas imprecisiones, muchos fallos a la hora de sacar el balón desde atrás. ¿Eso ha sido fruto de los nervios?
No, no pienso, pero siempre la sensación que el Real Madrid ha provocado un poco nuestros errores, y sobre todo que tiene la calidad para aprovechar de nuestros errores. Pero es un poco es el fútbol, pero es verdad, sobre todo durante la segunda parte perdimos un poco los balones en zona defensiva y siempre es siempre peligroso contra el Real.